deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de los dispositivos móviles, por la web de la cadena SER. Ya sabéis que de cualquier forma nos parece excelente para que disfrutéis de este programa hasta las 4. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina siempre como cracks de la técnica. El Real Madrid ha ganado el 70% de las ligas en las que ha quedado campeón de invierno. Desde ayer lo es, y con el 0-3 al Getafe iguala el récord del Barça de goles marcados fuera de casa durante una primera vuelta. Sin embargo, el madridismo no encontraba demasiados motivos para el optimismo hasta ayer, porque hasta ayer veía al equipo bajo y con mucho menos juego que hace unos meses. Lo contrario que el Barça, en donde ha sido salir Leo Messi de la gastroenteritis y todo funciona realmente como un reloj. Luis Enrique repitió alineación ayer por primera vez en 29 partidos, Messi hizo un hat-trick y al míster asturiano le preguntaron por su estrella. A ver, Luis Enrique se resiste a regalar piropos a Messi, pero tras partidos como ayer, como que no le queda al hombre más remedio.
No, yo creo que Leo está, a lo largo de toda la temporada, está a un nivel altísimo, de crack como está catalogado, y creo que a lo largo de toda la temporada he estado en ese mismo nivel. No lo he visto bajar ese nivel en ningún momento.
Vale, no es el halago más grande de un entrenador hacia su estrella, pero algo es algo. Las cosas están tranquilas en Barcelona y en el Estadio Vicente Calderón. Allí ha pasado algo en el último mes que yo os quiero contar. Antes de las Navidades hubo una comida entre Miguel Ángel Gil y el Cholo Simeone. En ella el dirigente atlético le preguntó al argentino directamente sobre su futuro y el Cholo le tranquilizó. Le dijo que seguro se quedaba un año más, aunque puso, digamos, tres condiciones: el fichaje de Torres, que ya ha llegado, y la continuidad, que quiere segura, de dos jugadores la próxima temporada por encima del resto, Coque y Godín, que el Cholo sabe que tienen ofertas para salir del equipo y los quiere el año que viene. Miguel Ángel Gil le dijo al Cholo que contara con ello, y desde entonces, en el Calderón, en el entorno de la directiva y en el entorno del Cholo, están todos más tranquilos. Tranquilidad que se romperá seguramente el miércoles en el Camp Nou con el partidazo entre Barça y Atlético de Madrid de Copa, y quizás mañana con la oficialidad de la compra del 20% del Atlético de Madrid por parte de, a ver si lo digo bien, Wang Yanlin. ¿Lo he dicho bien, Hugo?
Perfecto, lo he dicho perfecto.
Es empresario chino, es el más rico del país, es el 101 en la lista Forbes de fortuna en el mundo, y dicen que es el dueño del mayor número de salas de cine de todo el planeta.
Entre él y Cerezo hacen un imperio.
Pero totalmente. Sí. Iba a decir que era el imperio del monopolio, pero va a sonar raro. Luego lo ampliamos. Ahora lo que os quiero contar son cuatro noticias fuera del fútbol que hoy, la verdad, es que nos llaman muchísimo la atención. La primera es muy positiva. El debut de Rafa Nadal en el Open de Australia con victoria. Tras las dudas de la temporada, del arranque de la campaña de tenis, ver al mallorquín bien contra Jusni, la verdad, nos deja más tranquilos.
Contento de volver a jugar aquí en Australia, después de tiempo sin poder competir, pues el hecho de tener la oportunidad de volver a ganar un partido para mí es algo bonito e importante, y en la pista me he sentido más o menos bien, ¿no? Cómodo, y el partido yo espero que me dé un poquito de confianza para el siguiente. Soy consciente que después de meses sin competir las sensaciones siempre son extrañas, son complicadas, y estoy trabajando bien para intentar que las cosas salgan bien, pero después uno necesita un poquito de esta suerte de ganar partidos, ¿no? Y en la primera ronda en Doha, pues de cara a la preparación me hizo un poquito de daño. Ahora hay que intentar solucionarlo aquí.
Luego estaremos en Melbourne con Miguel Ángel Zubiarrín. Lo segundo bueno es la victoria de un español en categoría de motos en el Dakar este finde. Un crack, Marc Coma, que no lleva ni uno ni dos, lleva cinco.
Ni en el mejor de mis sueños me imaginaba que esto podría suceder en mi vida. Lógicamente no nos han regalado nada, ¿no? Hemos trabajado muy duro muchos años para recoger esto ahora, estos triunfos, ¿no? Pero bueno, todavía sinceramente no sé si soy consciente de lo que hemos conseguido.
El último día difícil, con el agua, el barro, todo increíble. Ahora estoy muerto, pero bueno, aquí, cinco
títulos de Marc Coma. Son buenas, muy buenas las noticias en el motor, también en el tenis. Y tenemos noticias en baloncesto. Esta mañana ha tenido lugar el sorteo de la competición que más mola en el básquet europeo, la Copa del Rey. No está tu Baskonia, Aitor, ya lo siento.
Lo sé, y desluce un poquito la Copa, y que se entienda bien todo esto, porque es que Baskonia, históricamente, y tú lo sabes, que ha estado en muchas Copas del Rey, es uno de los equipos que más gente arrastra.
Cierto.
Con lo cual, desluce de alguna manera un poquito la Copa, que es, de largo, yo creo, una de las mejores competiciones, si no la mejor que tenemos en nuestro
equipo. No te voy a quitar la razón, pero no voy a quitar a ningún equipo. Los emparejamientos de cuartos son Real Madrid, CAI, Zaragoza, Unicaja, Bilbao, Básquet, Barcelona, Valencia Básquet y Juventud Herbalife Gran Canaria. Una final entre el Real Madrid y el Barcelona sería posible porque van por distintos lados del cuadro. Como miembro de Playbásquet y opinión de prestigio, ¿a quién ves favorito este año, Aitor?
Yo creo que el Madrid va a dar mucha guerra. No creo que le pase lo que le pasó hace 2 años, por ejemplo. Es el actual campeón de la Copa. Pero confío, y mucho, en Unicaja.
Vale, me quedo con tu opinión, pero luego busco la de Saisó, que te lleva unos años de copas de ventaja.
Alguna que otra copa más que yo se ha tomado y ha hecho también.
La frase quizá lleva equívoco, así que mejor no lo voy a aclarar. Lo que sí os aclaro ya es que vamos a tener deporte en directo en este Ser Deportivos. Tenemos partido a las 3 y 10 de la tarde del Mundial de Balonmano de Qatar, ni más ni menos. Jugamos contra Chile, lo llevamos haciendo desde las 3, así que debemos llevar como 10 minutitos de ese partido. ¿Cómo arranca aquello? Diego González, Qatar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Juego? Efectivamente, son 10 minutos los que llevamos ahora mismo del partido. Arrancó la tercera jornada. España, que aún no ha entrado en el partido, ha fallado 2 penaltis, ha también marrado un par de contraataques, pero bueno, el marcador ya es con este último gol de Ugalde, 4-1 a favor de la selección española, que ha salido con, digamos, el equipo B. Gonzalo en la portería, con Ugalde y Rocas en los extremos, Antonio García y Maqueda en los laterales, Andreu en el pivote y la dirección de Raúl Entre Ríos. Lo que tenía que haber sido ya desde el principio un entrenamiento con himnos, no lo es todavía. Estamos en el 10 de la primera. España 4, Chile 1. El triunfo para Cojo hoy, si España lo consigue, le coloca ya en los octavos de final.
Qué exigentes estamos. Vamos ganando 4-1, tienen que pedir tiempo muerto los chilenos. Y dice Diego que no hemos entrado bien en el partido. En fin, aviso que vamos a volver por Qatar varias veces a lo largo del programa. Programa cuya presentación no podemos cerrar nunca sin la cita con la curiosidad del día. Esa que satisface Javi Blanco sorprendiéndonos cada día. Javi, o como diría un clásico, por lo menos lo intenta, Javi.
Sí, lo intento. Y mira, hoy la encontramos en Estados Unidos. Tú, Paco, has visto muchos partidos de baloncesto, pero seguro que ninguno tan desigual. El equipo femenino San Bernardino Arroyo, que te lo juro que es de Estados Unidos,
te creo,
ganó 161-2 a otro equipo. No vamos a decir el nombre de otro equipo por respeto, por no hundir más al conjunto. Un resultado que ha generado polémica en el país, tanto que el entrenador del conjunto victorioso ha sido sancionado con 2 partidos. Michael Anderson, que ahí se llama el técnico, dijo tras el partido: "No sabía que iban a ser así de malas. No quería avergonzar a nadie. No esperaba que mi banquillo fuera a jugar así de bien". Su colega de profesión, el entrenador del equipo perdedor, dijo: "Creo que logramos cruzar el medio campo unas 4 veces. Anderson es un buen entrenador, pero éticamente sabe que lo que hizo no estuvo bien". Hay que decir que el resultado podría haber sido aún mayor, porque al descanso iban 104-1. Y entonces el técnico decidió sentar a su quinteto titular y ordenó a sus jugadoras que no lanzaran a canasta hasta que quedaran 7 segundos de posesión. Por eso de que el partido fuera, pues, con el resultado un poco más corto. La verdad es que yo nunca he perdido por tanto en ningún deporte, pero si perdiera por tanto en algún deporte, creo que se me quitarían las ganas de jugar a casi todo.
Desde luego que sí. Curioso es, desde luego. Y más que curioso, pretendemos que sea interesante lo que viene a partir de ahora. Tenemos noticias del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid en el arranque. Tenemos noticias de cómo Abel Resino ya oficialmente el sustituto de Caparrós en el banquillo del Granada. Tenemos que oír a Figo hablando de Cristiano y de Messi. Lo mismo a Zidane. Vamos, que nos lo vamos a pasar bien. Y con el frío que hace ahí fuera, qué mejor compañía que la de la radio. Y qué mejor que este Ser Deportivo. Las 3 y 13, vais a ver.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Si lo que quieres es empezar bien el año, pero bien, bien, ven a Peugeot, porque te llevas un 208 equipado con motor gasolina PureTech y navegador por 9.800 euros, plan PIB incluido. Financiando con Bank PSA Finance. Válido hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. No te pierdas los cuartos de copa con el Barça Atlético de Madrid el 21 y 28 de enero, la Liga y toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes más IVA hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Hoy, jugándose un partido de balonmano en directo, con el sorteo de la Copa del Rey, con el debut de Rafa Nadal, le tenemos que abrir un hueco a lo que no es fútbol antes de las 3:30. Pero me vais a permitir que hagamos un ratito de fútbol también, empezando por el Real Madrid, el líder de la primera división, y Javier Herráez, campeón de invierno asegurado de manera matemática con un partido menos después de lo que pasó en Getafe este fin de semana. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hay que decir que sí, que el Madrid este año va por la Liga, que es su principal objetivo. Ya lo dijo Ancelotti también en rueda de prensa ayer en el Coliseum, después del encuentro, que no fue fácil, aunque el Madrid era claro favorito y consiguió los 3 puntos de forma justa, con una delicatessen de Karim Benzema, una jugada maravillosa, que se va a hablar durante muchos días, pero se lo merece. Se compara mucho con la de Butragueño, pero yo me quedo con la de Karim Benzema. Me parece mucho más difícil lo que hizo Karim Benzema ayer que lo que hizo Butragueño hace unos años frente al Cádiz, aunque para gusto, colores. Y en cuanto a lo que vimos ayer, vimos un equipo un poquito más sólido en defensa, que no concedió lo que concedió ante el Atlético de Madrid. Los rivales eran diferentes, evidentemente, y deja una relajación y una tranquilidad. En cuanto a lo de la grada, se va a hablar también bastante. Había ultras en la grada del Coliseum. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y me quedo con el mensaje del Coliseum. Cuando ellos empezaron a hacer su grito xenófobo, el resto del público del Coliseum les abucheó. Así que ahí se zanja para mí el asunto de los ultras ayer penoso en el Coliseum Alfonso Pérez. De lo deportivo hay que decir que el Madrid ahora sí tiene para trabajar durante varios días a su técnico Ancelotti con los jugadores, y ellos creen de verdad que, bueno, pues que su objetivo este año es la Liga. La Champions evidentemente lo décimo siempre lo es, pero es siempre un caro cruz en semifinales, ¿no?
No, desde luego. Lo que quería preguntarte, Javi, es ¿cuánto ha fastidiado realmente en el Real Madrid haber caído en la Copa del Rey y qué ventaja creen que les puede aportar tener un mes de enero más tranquilo que a lo mejor no tienen Barça y Atlético de Madrid?
Bueno, ventajas ninguna, porque el Madrid está confeccionado para jugar miércoles y domingo y para de alguna forma tener presencia cada semana al menos dos veces en encuentros de fútbol, porque tiene plantilla para ello. Pero puesto que Ancelotti no cuenta con Iarramendi, cuenta muy poquito, no cuenta con Kedira, cuenta muy poquito, no cuenta nada con Chicharito, cuenta poco con Nacho, pues tiene una plantilla muy buena, pero de 17-18 jugadores, así que por ahí sí puede recuperar hombres como Kroos, como James, que le dimos bien la segunda parte, o también a Isco, que sigue siendo junto con Karim Benzema ayer el mejor, pero Isco no falla todos los partidos, sigue siendo el hombre más fuerte en el centro del campo del Real Madrid.
Un asunto más dentro del Real Madrid. Hola Mario Torrejón, muy buenas.
Hola Pacojo, muy buenas.
No he dicho nada, hay que ser cortés.
Hay que ser educado por lo primero, sí.
Vamos a escuchar a Zinedine Zidane, que ha estado hoy en un acto en Madrid, repasando un poco la actualidad del primer equipo y hablando de jugadores claves en la plantilla blanca.
Eso es, Zidane, del que se hablaba mucho cuando el equipo iba palmando, pero ahora que va ganando se habla poco. Hoy ha tenido un acto publicitario al que no nos han convocado, muchas gracias a la marca.
Un abrazo.
Y gracias a los compañeros de la televisión que sí que han ido y que sí que nos han pasado el sonido. Hay que decir que el Castilla está increíblemente bien, ha hecho una remontada bestial hasta el punto que ahora mismo es co-líder con la victoria ayer precisamente frente al Getafe, que también jugó el Castilla contra el Getafe B, y Zidane está feliz, además es la imagen de una marca, y hoy ha aprovechado para hablar un poco de todo. Le han preguntado por Cristiano Ronaldo y el Balón de Oro, por Benzema y la jugada de ayer y lo que se puede parecer al propio Zidane. Le han preguntado por Isco y si se parecen también en el estilo de juego, y esto es lo que decía.
Igual, elegante, bueno, simpático. Y yo creo que tiene todo. Él siempre hace la jugada justa. Y lo que es distinto a lo demás. Se asocia bien con todos y por eso que no. Pero para mí no, nunca había debate. Siempre es el 9, lo están demostrando, lo están haciendo muy bien. Y yo creo que la gente le gusta Benzema. Bueno, la técnica que tiene. Yo creo que el público está encantado con él y además es un momento para él especial, que está jugando siempre, lo está demostrando. Lo que comprar a Isco era una cosa justa, pero nada.
¿Te gusta que se le compare con contigo?
Bueno, comparación en general no me gusta.
No, al que le tiene que gustar es a Isco, que le comparen con Zidane.
Voy a escuchar a Zidane con Isco.
Y luego dice una cosa.
Bueno, la música está un pelín alta, pero en fin, no está mal.
Y luego dice una cosa que viniendo de él es una barbaridad, claro, que dice que Cristiano es de otro planeta, es verdad, de otro planeta, pero él también lo era, de otro planeta, así que es un halago fantástico para Cristiano.
Sí.
Y como digo, él, como entrenador, progresa adecuadamente.
Por cierto, Paco José, un apunte de Benzema. A margen de que es un 9 diferente, porque se asocia, porque tiene eso que no tienen los demás, esa visión de juego, es que no tiene ego, es que no lucha por marcar más goles. Y yo creo que para la dupla Bale-Cristiano
es una bendición.
Perfecto, porque les asiste y encima él prefiere regalar a que le regalen.
Es una bendición Benzema para Cristiano y para Bale. Entre tanto, en Barcelona hay varias noticias. Ha hablado Xavi Hernández de su futuro. Luis Figo ha hablado de Cristiano y de Messi. Se ha lesionado Douglas.
Eso sería raro, mira.
La verdad es que es difícil hasta
explicar. Batacazo para el Barcelona.
Y Luis Enrique ha repetido una alineación. ¿Por dónde empezamos, Edu Polo, Barcelona? Muy buenas.
Por donde quieras, estamos desbordados, como ves.
Bueno, pero hoy no son del todo malas noticias, hombre, no como otra semana.
La mala noticia la de Douglas, que es la lesión. De hecho, se lo hizo ayer.
Esa es mala,
mala, buena es rara.
Bueno, mala por lo menos para él es mala.
Hombre, sí, pobre chaval.
Se lesionó en el entrenamiento de ayer, se quedó en Barcelona porque no estaba convocado para Riazor y se lesionó en ese entrenamiento, una rotura fibrilar, 3-4 semanas de baja.
Vaya,
hablando en serio, es un jugador que está contando poco o nada para Luis Enrique, así que no le van a echar de menos. Ayer, como decía Luis Enrique, por fin, después de 29 partidos, repitió alineación, parece que ha dado con la tecla. Habría que ver si Xavi o Mathieu hubieran estado al 100%, si habría repetido o no, pero más o menos parece que va encontrando el equipo base, y a partir de ahí yo creo que va a trabajar a partir de ahora con 11, 14 jugadores. El resto van a contar muy, muy poquito ya en lo que queda de temporada. Y hoy ha habido entrenamiento a puerta cerrada. Ha habido otro acto, tampoco hemos sido invitados, pero tenemos declaraciones de Xavi y de Luis Figo.
Qué mal caemos en todas partes, tú.
Eso parece. Empezamos por Xavi, si quieres, que hablaba, como dices, de su futuro. Y también de Leo Messi y de aquellos que no acaban de encajar en el terreno de juego con Leo Messi, al que vuelve a considerar él el mejor del mundo.
Messi, evidentemente, el que no se asocia bien con Messi es que no sirve para el fútbol. Hombre, mi idea es colgar las botas en el Barcelona. Luego no sé qué me va a deparar el futuro, no sé. Mira, este año también parecía que estaba fuera y ya lo había decidido, y al final Luis Enrique y Zubi me han convencido para seguir.
El que no se asocia bien con Messi no sirve para el fútbol. El primer nombre que nos ha venido a todos la cabeza es Ibrahimovic.
Por ejemplo.
Estuvo un año aquí y no acabó de entenderse en el terreno de juego con el argentino. Uh-huh. Y también curiosa la reflexión de Luis Figo, porque ha hablado de Messi y de Cristiano. Y los ha comparado con los futbolistas con los que él jugaba en su época. No ha especificado si en el Barça o en el Madrid.
Yo he tenido la felicidad de jugar en mi época pues con grandísimos jugadores, posiblemente mejores que Cristiano y Messi.
Hombre, mejor es difícil. Mejor es, que diera con nombre, muy bueno, ¿vale? Seguro.
Estaría bien que diera nombres. Hombre, claro. Jugó con Zidane,
por ejemplo.
Jugó con Ronaldo. Sí. Jugó con Rivaldo, que eran muy, muy buenos. Pero no sé yo si están, por lo menos, están quizás a la altura, pero mejores que Messi.
No ha acertado. Vale. Hoy su día.
A ver, yo te digo una cosa. Están cerca, pero no están a la altura. En mi opinión, ¿eh? Están en un pasito por detrás. Pero bueno, Figo de vez en cuando tiene estas sobradas.
Está bien, porque Figo dice esto. Zidane dice que Cristiano es el mejor del mundo. Y leo por ahí a Johan Cruyff diciendo que el Balón de Oro no se lo merecía Cristiano, sino que se lo merecía Kroos.
Sí,
esto depende de gustos.
Sí, sí, en una columna en Der Telegraph, creo, en Holanda, sí, son las declaraciones de Johan Cruyff.
No entiende cómo Alemania, y en este caso no ha sido premiada con el Balón de Oro.
Ey, para gustos hay colores, y si no hubiera distintos gustos, no tendríamos la salsa,
claro,
de fútbol.
Por ejemplo, para la Federación Portuguesa de Fútbol, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador portugués de la historia, y no Figo.
Y el tercero de esos. Fue Figo. Segundo Eusebio y tercero, claro, Figo. Así es la vida.
Lo mismo Figo anda un poco picado, no sé, qué cosa mía. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Del Atlético de Madrid. Por cierto, el Barcelona se enfrenta el miércoles al Atlético de Madrid. A la espera del Barça, hay noticias importantes dentro del Atlético de Madrid, Hugo Conde.
Sí, hay un par de noticias. Bueno, en la portada contabas lo del nuevo, no voy a decir propietario, pero nuevo miembro del Consejo de Administración del Atlético de Madrid. Que
el
es
día
un...
que le tengas que hacer una entrevista en Carrusel con tú y Edu.
Pellizquín ahí.
Ahí el marrón es para Edu Pidal. Juan Yalín, que se llama uno de los poseedores de una de las mayores fortunas del mundo, ¿no? Que es el nuevo inversor del Atlético de Madrid, va a adquirir el 20% de las acciones de la entidad con 45 millones de euros de desembolso inicial. Hay que decir que es el propietario del grupo Wanda, que ha comprado el edificio España, en Plaza España, que quiere montar un hotel.
Es un hotel.
Sí, sí, quiere montar un hotel. Bueno, es un proyecto, Paco Jo, que el Atlético de Madrid buscaba desde hace tiempo. Incluso se habló con Peter Lin, con varios. Quería el Atlético de Madrid un inversor que entrara en el capital del Atlético de Madrid poniendo pasta, no que se adueñara del club. Por lo tanto, el dueño va a seguir siendo Miguel Ángel Gil, que es el accionista mayoritario, tiene un 52% de acciones, y Wang Yalin va a tener un 20%. Hay que decir que la presentación va a ser el miércoles en Pekín, que ahí va a estar la plana del Atlético de Madrid, que va a tener una persona en el Consejo de Administración, este propietario
Hombre,
chino.
Hombre, lógico, después de invertir 45 sí, sí. millones de euros.
Y que además... Hombre, dejar un emisario, ¿no?
Y que además parece que...
Parece
que el Atlético de Madrid va a ir de gira a China el próximo verano.
También me parece lógico.
Entonces,
me parece
lógico. Abriendo el mercado, así que, bueno, pues es una buena noticia para el Atlético de Madrid, porque todo lo que sea capital, ¿no? Para bueno, pues sanar esa deuda que tiene el conjunto rojiblanco, y también para invertir en el futuro, en seguir haciendo grande el Atlético de Madrid, pues es bueno para el club rojiblanco. Un club rojiblanco del que va a salir el Cebolla Rodríguez. Está en Parma cerrando sucesión por el equipo parmesano.
La cierra él, ¿no? O sea, sin agente.
Sí, sí, sin agente.
Va él a su bola.
Va
sí.
él, la quiere cerrar él. Le queda un año de contrato. El Atlético de Madrid no le va a poner trabas para que se marche. Ahora tienen que pagar la pasta que cobran el sueldo, y eso lo va a hacer el Parma. Ahora, el tío es claro y directo. Ha sido, la verdad, que como profesional un ejemplo en el Atlético de Madrid, porque siempre lo ha alabado Simeone en muchas ocasiones. Y fíjate si es honesto, que a nuestros compañeros en Radio Sport 890 FM en Uruguay les ha dicho esto sobre lo que estaba haciendo en el Atlético de Madrid.
Es complicado, pero bueno, uno tiene que aceptar el desafío. Si no, sería muy fácil. No juego, entreno a media máquina, recibo el sueldo. Pero bueno, eso sería pensar en lo mediocre.
Claro.
Lo que uno busca es siempre competir y ganarse un puesto. Bueno, lamentablemente acá no me he podido ganar el puesto, y bueno, tendré que buscar otro camino, ¿no?
Así que como el Cebolla no es mediocre, honesto, pues se marcha. Por cierto, un abrazo a los compañeros de Radio Sport, que son unas máquinas. Aparte de hacer la entrevista, iban escribiendo al mismo tiempo.
Iban transcribiendo para la página web, desde luego. Unos cracks. Y finalizamos el fútbol con una noticia, que es la confirmación del sustituto del banquillo de Joaquín Caparrós en el Granada. Cuéntanos, Enrique Árbol.
Hola, Paco Jo. Está Abel Resino. Empezaron las negociaciones el pasado viernes. Al principio parecía que se iban a romper, pero Pino le ha vuelto a llamar. Ha llegado a un acuerdo. El acuerdo es hasta final de esta temporada. Abel quería también la temporada que viene, pero finalmente firma hasta el final de esta temporada. Mañana será presentado y por la tarde se pone al frente del equipo. Abel ya estuvo aquí en la temporada 11-12 y curiosamente también se sentó en el banquillo después de la jornada 19, cuando Fabri fue cesado. El año siguiente también salvó al Celta de la quema, así que Abel parece que se ha especializado en aquello de resolver situaciones complicadas. El Granada 14 puntos en la primera vuelta de la Liga, tendrá que hacer al menos 26 en la segunda. Tiene un reto por delante importante Abel Resino, que ya es nuevo técnico del Granada.
Gracias, Enrique. Las noticias del fútbol contadas. El resto de las noticias vienen hoy fuera del fútbol. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Hoy tenemos tres acontecimientos fuera del fútbol que merece la pena repasar antes de meternos en más temas futbolísticos. El primero, sin duda, es el arranque del Open de Australia de tenis, con Rafa Nadal como gran protagonista. Tenía un partido difícil en el debut y muchas dudas tras su arranque de temporada. Pero las noticias son buenas. Melbourne, Australia, Miguel Ángel Zubiarrain, allí muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nadal ha empezado bien, Zubi.
Pues la verdad es que sí. Ha jugado un muy buen partido. Yo lo he visto tranquilo, no tenía ningún tipo de ansiedad, estaba seguro de lo que hacía. Ha sacado muy bien y ha mantenido la calma todo el tiempo para doblegar a Jusni, que no era nada fácil, por 6-3, 6-2 y 6-2. Por lo tanto, ha sido un resultado esperanzador. Y sobre todo viéndole que, bueno, ha hecho las cosas bien, con calma, sin precipitarse, para llegar en buena forma a Melbourne. No sabemos hasta dónde alcanzará, porque todavía no está bien físicamente del todo, no está en forma, pero bueno, si le dan dos o tres partiditos, veremos después lo que pasa.
De los demás españoles, ¿qué destacamos? ¿Cómo les ha ido?
Bueno, pues mira, mal a Robredo, porque se lesionó en el abductor de la pierna izquierda y se tuvo que retirar. Mal para Carla Suárez, que yo creo que no está recuperada de la lesión de Sidney, aunque ella ha dicho que no ha sido una excusa eso, sino que no ha encontrado la forma de jugar. Y les ha ido bien a Silvia Soler y Lara Robarena, que han ganado sus partidos. Eran los españoles que jugaban hoy. Es decir, que ha ganado Federer, que ha ganado Murray, que ha ganado Berdy, que ha ganado Dimitrov, que ha ganado Gasol, y que ha ganado Sharapova también, Halep, ha perdido Ivanovic, ha habido cabezas de serie que han perdido, y bueno, y mañana jornada muy ajetreadita, porque vamos a tener a Ferrer, Almagro, Feliciano López, García López, Ramos, Verdasco, Carreño, Andújar, Ranoyer, Bautista, Muguruza y Tita Tomás. Así Muruma. Que, además, cuatro partidos en primer nos divirtamos siendo de pista en pista.
No, desde luego que sí, nada, estos primeros días son un no parar en Australia, por eso es bueno dejarle descansar a Miguel Ángel Zubiarrain, que es que allí estamos llegando ya a la 1:30 de la madrugada. Un abrazo, Zubi.
Venga, hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, dejamos las noticias del tenis, vamos con las noticias sobre la Copa del Rey de baloncesto. Se ha sorteado esta mañana en las Palmas de Gran Canaria. Hola, Javier Saizón, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas.
El Barça-Valencia parece el partido estrella de cuartos, ¿eh?
Pues sí, el Barça no quería al Valencia, pero al final le ha tocado al Valencia. Recordamos cómo queda el cuadro: Real Madrid, CAI Zaragoza, Unicaja, Bilbao Basket, Barça-Valencia y Fiat Juventud Herbalife Gran Canaria. El jueves jugará el Unicaja, es lo único que sabemos, porque es el equipo que ha quedado primero en la fase regular y Herbalife es el equipo anfitrión. Y luego también ya el cruce de semifinales, donde hipotéticamente la eliminatoria del Barça jugará contra la del Unicaja y la del Juventud contra la del Real Madrid. Con todos los respetos, lógicamente, los equipos que no han sido cabezas de serie. Pero bueno, el Barça-Valencia parece efectivamente que es la eliminatoria estrella de los cuartos de final.
Que se verá en televisión española, porque son los que primero eligen, luego elegirán la Forta. Real Madrid-Barça se evitan hasta la final. ¿Un pronóstico, Xavi, que ya ha dado el suyo a Aitor?
Bueno, yo creo que va a ser una final Barça-Real Madrid. A pesar de todo, puede ser revelación Herbalife y Unicaja, veremos, pero si tengo que apostar, Barça-Real Madrid.
Tu apuesta, luego si con no pagar.
Exactamente.
Un abrazo, Xavi. Y cerramos antes de la primera pausa con el deporte en directo. Tenemos balonmano, tenemos Mundial en Qatar, en juego el tercer partido de la primera fase entre España y Chile. Ya sabéis, si ganamos, estamos clasificados para octavos, arrancado a las 3. Así que tenemos que estar cerquita del descanso. ¿Cómo lo llevamos? Tenemos 20 segundos para que nos cuente Diego González.
A 5 minutos, estamos Paco Jó de ese minuto 30 al final de la primera parte. España máxima renta del marcador, 11, Chile 6, son 5 arriba. El partido va a estar finiquitado en breve, así que al término del descanso, a 5 minutos del descanso, perdón, 5 arriba, 11-6.
Pues con el balonmano llegamos a las 3 y media, una horita menos en Canarias. Tenemos muchos compañeros de deportes de la cadena SER dispuestos a contaros más cosas y todas muy interesantes. Así que haríais bien en quedaros ahí, ya veréis.